Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Ya están aquí, son los tres mosqueperros de la radio española. Cultura, música, histórica con el profesor Carmona, filosofía con Raquel Moreno, disquisiciones idiomáticas y lingüísticas con John Julius. Hola profesor, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Cómo está usted, querido amigo?
Magnífico, lleno de energía y de ilusión.
Como siempre. ¿Cómo está Raquel Moreno, Lizana?
Muy bien, estoy muy ilusionada, Pepe.
¿Muy ilusionada por qué?
Porque, a ver, soy hermana mayor y mi hermana va a abrir su negocio, una peluquería, mañana. Y yo tengo los nervios que tiene ella, de venga para adelante, vámonos, estoy entusiasta perdida.
Qué bien, qué bien. ¿Y cómo está John Julius?
Muy bien, Pepe. A mí me encanta que cada vez que me explica mi sección lo hace de una forma diferente.
Sí, claro, porque...
Es que tiene que muy... Tú tienes un fondo de palabras ahí para soltar, para explicar mi sección.
¿Pero tú me entiendes o no?
Yo sé que me está cumpliendo. Está elogiando, es lo que me importa.
A ti no se te olvide nunca que yo te quiero mucho.
Yo lo sé, yo lo sé. ¿Eh? Ya, yo lo sé. Tú sabes, el otro día estaba en Sibieste, donde el de sábado es el alcalde.
El del sábado es David Jiménez.
El del sábado. Y el del sábado tenía que enviarle un mensaje para... Estaba un poco decepcionado. Porque el recibimiento en Sibieste me decepcionó un poquito.
¿Qué dice?
Sí, porque tenía que aparcar muy lejos del sitio donde quería ir. Y yo esperaba que el tío del sábado, me podría haber ayudado, pero no me había ayudado.
El tío del sábado. Bueno, a ver.
Por favor, que llame el tío del sábado.
El tío del sábado. David Jiménez, que nos llame, ¿eh? Llámanos a la radio. Exacto. Llama al 955-054-937, 955-054-937. Llámanos, David, ¿eh? Bueno, no sabemos en qué condiciones está David. Yo ayer, última hora a la que lo vi, ya eran más avanzadas las 3 de la mañana. En fin, no sabemos en qué condiciones puede estar.
Pero lo que pasa es que un alcalde siempre tiene que estar a pie del cañón, siempre listo para ayudar.
Eso sí. Sabéis que está invitado como alcalde de Sevilla Este a la recepción oficial del Ayuntamiento de Sevilla de la Feria de Abril, ¿no?
Sí.
Yo no sabía. Me alegra saberlo.
Sí, señor.
Qué bueno.
Y ayer yo tuve...
¿Y fue?
Yo tuve... Bueno, es hoy.
Ah, ¿qué es hoy?
Es hoy. Yo tuve el honor ayer de recibir la visita del alcalde y de la primera dama de Sevilla Este en mi caseta.
¡Wow!
También tuve el honor de que me visitara Ana Carvajal y don Alberto. Entonces, ayer fui muy honrado con las visitas.
Pero Ana llega lastimada, ¿no?
A Ana no le sienta bien la feria. A mi voz no le sienta bien la
Pero
feria.
Pero no es culpa de Pepe.
No es culpa de nadie. Ni es culpa de nadie.
El anfitrión te ha tratado muy bien.
A mí no me culpes de todo.
No.
Que Pepe la hizo cantar. ¿Te está imaginando?
No, ni cantar, ni hablar, ni nada. Algún tipo de alergia o no sé, pero no hay manera.
Ana está a 1:53 de quedarse sin voz.
Totalmente.
¿Sí? Sí.
Y estoy aquí, ¿no? Verás.
Tú eres una campeona. Tú sigue aquí, ¿no?
Sí, es verdad. Como tú la estás haciendo hablar también.
Yo estoy hablando demasiado.
Me escribía un oyente aquí lo tenía yo antes. Bueno, a Ana se le nota tal, pero tiene la voz bonita, se ponga como se ponga.
Muchas gracias. Pues nada, le quedan 2 ratitos a mi voz. Así.
Mira, este es un mensaje muy bonito también que nos manda Antonio López de Moriles, bodeguero extraordinario. dice, y nos manda una foto en el campo, está trabajando con el tractor, dice, plantando vino y escuchando a mis amigos de la radio.
¡Ole!
¡Wow!
¡Wow! ¡Qué bonito! Y una foto preciosa del campo, de la tierra de Moriles, con el tractor y dándole ahí al lío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice Cristina Leiva, buenos días, Pepe, si viste a David a las 3 de la mañana es que tú también estabas ahí. Claro. No se te escapa una, Cristina, no se te escapa una. Bueno, 12 y 8.
Bisturí, bisturí, se quería casar y quería vivir
a la orilla del mar.
Y gastaba levita, pantalón y fusil.
Y por eso le llaman bisturí, bisturí. El bisturí musical del profesor Carmona es esta sección en la que diseccionamos la música a través de la palabra y explicaciones del profesor Carmona. Formas musicales del clasicismo, en eso estamos.
Hoy os voy a volver un poco loco, ¿vale? ¿Está ahí más preparado? Sí, porque la cosa es un poco loca. Yo, a veces la historia del mundo se convierte en una cosa un poco loca y la de hoy la es. Vamos, es un poco loca para nosotros que somos unos frikis, ¿no? Los frikis del conocimiento y del saber. Bueno, resulta que os voy a enseñar. La semana pasada hablamos de las formas musicales en el periodo clásico, o sea, cómo se organizaba una obra musical. Entonces, si escuchábamos una sonata o una sinfonía, pues sabíamos que tenía tres partes, una parte rápida, una parte lenta, una parte rápida, vale, todo eso estaba bien. Esa era, como por así decirlo, las formas grandes, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay formas pequeñas, ¿no? Dentro de la forma grande hay una forma pequeña, ¿no? Entonces, dentro de la sonata está la forma sonata. Ahí empieza el lío, ¿no?
Dentro de la sonata está la forma sonata.
Sí. Wow. O sea, se podría decir que hay una forma grande y una forma pequeña, pero la forma grande y la forma pequeña no es lo mismo, o sea, pero lo que pasa es que tiene el mismo nombre y por eso esto es un lío, siempre es un lío y yo siempre que lo explico me lo paso muy bien explicando esto porque mis alumnos se vuelven un poco locos.
Se puede decir que dentro de la feria hay la forma feria.
Sí, como si una caseta se llamara feria y dijéramos, vamos a la caseta feria, ¿de dónde? De la feria, ¿no?
Exacto.
Exactamente, una cosa así. Y entonces, si no sé si habéis escuchado alguna vez las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, ¿tú lo has escuchado eso alguna vez?
No.
Las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar tienen mucho que ver con esto que estamos contando. Entonces yo siempre cuando estoy en esta fase en la universidad explicándole a mis alumnos qué es la forma sonata, pues les cuento un poco el relato de Julio Cortázar de cómo se sube una escalera. Dice, las escaleras se suben de frente. Esto lo dice en un relato Julio Cortázar, que se llama Instrucciones para subir una escalera. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superior al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. Dice, la coincidencia de nombre entre el pie hace difícil la explicación, ¿no? Entonces, yo estoy exactamente en la misma situación con relación a la historia de la música, ¿no? ¿Cómo explico que dentro de una sonata existe la forma sonata? Pues muchas veces lo que se hace es utilizar siempre la palabra forma. Pero es que lo que pasa es que la otra es una forma grande, pero nadie dice forma grande, sonata y forma sonata. Entonces, dentro de una sonata, por ejemplo, que es una pieza para violín y piano, o para piano solo, sí, o para un instrumento y piano, o sea, un instrumento solo o acompañado por un piano, pues tiene una forma estructural grande que se llama sonata, que es una parte rápida, una parte lenta y una parte rápida. Pero dentro de cada una de esas partes, a su vez puede tener la forma sonata. ¿Vale? ¿Se ha entendido ya? Yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado.
No, no, usted ha puesto mucho interés, desde luego.
Entonces, venga, y ahora necesitamos escuchar sin parar, pero yo voy a ir introduciéndome. Tenemos que escuchar sin parar un ejemplo de la forma sonata. Os voy a poner una forma sonata de Mozart, de la famosa pieza... La famosa pieza para piano, que es la marcha turca. Vamos a escucharla. Pues esta es la parte A, o exposición de una sonata. Si memorizáis el tema, podréis comprender la estructura completa. Ahora hay un pequeño puente dentro de la parte de la exposición hacia una parte B. O sea, hemos escuchado una melodita, ahora un pequeño puente. Y de nuevo vemos que comienza. Y entonces todo esto es la parte de la exposición. Y hemos vuelto a la parte A de la exposición.
Es bonita la música.
¿Dónde estamos ahora?
Ahora estamos en el puente de la parte A hacia la parte B de la primera, de la exposición.
No sé si está quedando muy claro todo esto, profesor.
Escucha, escucha.
Vale.
Y ahora empieza la segunda parte, o desarrollo. Es muy cortito. ¿Ves qué es lo que hace? Toma materiales del principio, pero los transforma. Y sobre todo modula, pasa a otras tonalidades.
Esto se repite.
Y ahora hemos vuelto a la reexposición. Y ya con esto vamos a terminar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos escuchado una exposición, luego un desarrollo y ahora una reexposición. Pero todavía yo creo que está en el desarrollo. Va a entrar de nuevo a la exposición. Bueno, ahora estamos en el puente para la parte B de la reexposición. Entonces...
Me ponen un examen, suspendo.
No, es tan complicado. O sea, se ha presentado un temita...
Sí.
Como si fuera el estribillo de una canción.
Sí.
Luego se ha puesto una parte de desarrollo normal y luego vuelve de nuevo el estribillo.
Okay.
En una canción pop sería eso, lo normal.
Qué bonito.
Y esto es
el chimpón.
La forma.
El chimpón.
Esto es la forma sonata. O sea, la forma sonata tiene tres partes dentro de sí. La forma sonata dentro de una sonata, sí. Acordaros, ¿no?
Sí, sí.
La forma sonata tiene tres partes dentro de sí. Un tema que se desarrolla, ese tema puede tener una parte A y una parte B, con un pequeño puente, ¿no? Pero tiene esa exposición, se expone el tema, cuando se termina, tiene una parte de desarrollo, donde se desarrolla el tema, se cambia, se modifica y tal, y luego vuelve otra vez al principio, como si fuera un estribillo, sí. Una parte normal y un estribillo. Y eso se llama forma sonata. La forma sonata ha sido famosísima y ya empezó a utilizarse en el barroco, la verdad, estamos en el clasicismo, pero en el clasicismo se asienta. Y luego la forma sonata puede estar dentro de una sonata, o dentro de un concierto, o dentro de una sinfonía, o dentro de un cuarteto. O sea, se puede estar dentro de cualquiera de esas partes. Pues esto es todo lo que tengo que decir sobre la forma sonata. Entonces, cuando alguien esté escuchando una pieza musical, si memoriza un poco los temas, porque todo esto es música para ser oída. Y entonces es música intelectual. Por eso a veces se dice que a los bebés hay que ponerle música de Mozart y cosas así. ¿Por qué? Porque un bebé ya puede descubrir las partes. Los niños, por ejemplo, descubren cuando de nuevo empieza el estribillo y chente, 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 y ya hemos vuelto al estribillo. Entonces, los niños de una manera abstracta están comprendiendo que hay una primera parte, luego ha habido una parte rara en medio y luego ha vuelto a la parte que les gusta, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y eso es muy abstracto. Eso es muy abstracto.
Eso me pasa a mí, profesor, como un niño.
Que eres abstracto.
Yo soy abstracto. Yo me pongo muy, muy alegre abstractamente.
Bueno, oye, hoy estamos pidiéndole a los oyentes.
Bueno, y perdona, y esto que estábamos escuchando era la pequeña serenata nocturna de Mozart, ¿eh?
Eso es, no. Eso. Era la marcha turca.
No, la marcha turca, me he liado, sí.
No, yo no quería corregirle, pero he entrado en su guión precisamente para eso.
Sí,
bueno,
sí.
Que le estamos pidiendo a los oyentes anécdotas con su traje de flamenca. Dice Moisés Mudarra: mi anécdota, lo cuento aunque sea salirme un poco del tema, conocí a mi pareja en la cena del pescadito hace 2 años, así que tenemos la peculiar suerte de que nuestro día es siempre la misma noche, pero nunca la misma fecha. Claro. ¿Es verdad? Le mando un beso enorme, muy grande, soy muy afortunado.
Y bueno, ¿cuál ha sido la anécdota del traje?
Dice, mi anécdota, lo cuento aunque sea un poco salirme del tema.
Ya, sí,
¿vale?
Sí, sí.
No, entiendo que su chica no estaba vestida de flamenca, pero bueno, está en el entorno de la feria.
Yo tengo un poco de anécdota sobre eso. Yo, el primer año que viví en Sevilla, yo venía de Málaga. Yo había ido siempre a la feria de Málaga. ¿Cómo se va a la feria de Málaga? Claro, es verano, entonces yo iba con camisa blanca, con las mangas revueltas y un pantalón vaquero, para poder bailar y tal, como hacía en Málaga. Cuando llegué a la feria, yo era el tío más extraño del mundo. Me fui a mi casa y me puse un traje de chaqueta con corbata y me compré un clavel en la entrada de la feria. Y ya dije, así hay que ir, porque es que lo ir vestido de malagueño en la feria de Sevilla no pegaba.
No. Pero bueno, oye, pues ya así se aprende.
Sí, señor.
Bueno, 12 y 20, enseguida Davito nos cuenta qué voz más preciosa, la de Marisol. La verdad es que Marisol Bizcocho tiene un vozarrón, ¿eh? Nos ha cantado aquí, acompañada ella. Dice, nunca la había escuchado así tan de cerca. Bueno, pues está muy bien. Enseguida, John versus Raquel Moreno.
Sí.
A ver qué pasa hoy aquí.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 € en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, a ver, hijos míos, ¿quién empieza?
Well, yo quiero decir algo que me gustó mucho, Raquel. El sí. Creí que y el pensé que son amigos del tonteque. A mí me encanta.
Lo hemos cogido, ¿no? Sabemos todo. Sí. Es porque que yo he traído expresiones del siglo de oro.
Sí.
Sí. Ahora se dice, ahora lo hemos cortado como más facilito.
Sí.
Y se dice, don creí, don pensé, era mano de don tonté.
Ah.
O sea, antes, en el siglo de oro, pues, en realidad se hablaba del pensé que.
Porque yo creo que la gente pensaba, yo pensé que, o yo creí que, pero era lo que no han averiguado la verdad. Entonces decían siempre, los tontos siempre dicen, yo pensé que después se equivocan.
Sí, y te dan la opinión sin que tú se la pidas, además.
Exacto.
El pensé que es el que se mete para darte su opinión ahí por la cara, que además está convencido de su opinión como una verdad. Y ojo, suele cometer grandes errores por esa ligereza.
Los penseques. Hay muchos penseques.
Sí, sí, sí.
A veces soy un penseque.
Mira, hay otro refrán.
Sí.
También este te va a gustar por tu estilo. ¿Sabes qué se suele decir? Que está relacionado con lo que hace el penseque, que es las opiniones son como el culo. Todo el mundo tiene una. Y ya está, ¿sabes? Por eso es lo que le pasa al pensé, que no es consciente de que lo que está dando es una opinión que no sirve para nada. Y ese refrán en el siglo de oro directamente dio a la expresión pensé que además la encontramos en la obra de Tirso de Molina. Es decir, que estamos hablando que hoy en día parece, uy, estas expresiones son muy coloquiales, son, en realidad son expresiones que vienen del siglo de oro y que la encontramos incluso en obras destacadas de la literatura.
Palabras del siglo de oro, ¿qué es jumera?
Ay, ah, esta me encanta. El coger una, lo que le va a pasar a mucha gente en la feria, Pepe. Una jumera es que la va a coger gorda, una... hablando claro, una borrachera, una embriaguez. Esta la encontramos además en la obra de Galdós, de Fortunata y Jacinta. Mira, he apuntado hasta la frase, ¿eh? Que dice, su jumera era siempre una fuente, una fuerte emersión de lágrimas patrióticas. ¿A quién no le ha pasado que con una jumera se pone cariñoso y se pone a llorar? ¿Eh?
Sí, sí, hombre.
¿O no? Esto es un clásico, a llorar, a abrazarse, a reírse, pues esas las humeras.
Mi padre tenía en un monólogo suyo de uno de sus discos el diccionario de la torta. Entonces, la torta, la borrachera, la papa, media. A mí hay una que me gusta mucho, media por las agujas. Esa es una expresión muy muy costumbrista. Media por las... Apúntatela, sí. John.
Oye, hay que buscar diccionario.
Ayer cogí un media por las agujas. Que no veas. ¿Tú no la habías escuchado nunca?
No.
Pues esa es buena. Y entonces tenía clasificadas las distintas borracheras. Estaba la cariñosa, estaba la llorona, estaba la cantaora, la peleona. Sí. ¿Sabes? Hay borracheras de muchos tipos, ¿no?
Sí. Y una misma borrachera puede pasar por fase. También, muchas veces pasa por la fase. Claro, y la de filósofos que han nacido en las borracheras. ¿Eh o no?
¿Qué es un estólido?
Hoy... Espérate, me cuesta nombrarlo hasta a mí, Pepe.
Pues estólido...
Venga, dale.
La palabra en inglés, stolid, si viene el mismo raíz, creo, significa que se puede depender de eso. Se puede... Es que a stolid friend, un amigo estólido, es un amigo de que puedes depender.
Depender.
Sí.
O aquí no, aquí...
Yo lo sé. Es un, es... amigo falso, false friend.
Ah, pero... ¿Falso o verdadero? Me está liando yo, ¿eh? O sea,
no, se dice en inglés muchas veces con una palabra, por ejemplo, simpático. Simpático, ¿no? En inglés, sympathetic no significa simpático. Es un amigo falso. It's a false friend. Entonces, tú no puedes guiar por la palabra en español el sentido en inglés.
Sí. En inglés.
Y pasa igual con... Estólido.
Ahí está, que es un falto de razón, por vía fina, o falta de discurso. Esto lo encontramos en el Marqués de Santillana. Viene del latín estólidos y viene de la palabra estulto. Me cuesta hasta a mí decirlo porque
estulto.
La palabra estulto. En realidad está guay porque esto se lo dice todo a alguien y ni se entiende.
Es estulticia.
Sí.
Yo la reconozco. Sí.
Pepe, puedes utilizarlo para explicar mi sección en el futuro.
La estulticia.
Exacto.
De John Julius.
Exacto.
Eso es un insulto.
¿Me está insultando, Pepe?
Depende. En español sí, pero en inglés ha dicho el que no. En inglés ha dicho que es alguien que con quien puede contar. Y en inglés estamos hablando por un tonto, un falta de discurso, le falta ahí argumento.
A veces me pasa eso.
Venga, una más. ¿Qué es un baldragas?
Hoy, una persona sin energía. Eso también, esto nos puede pasar a todo el mundo también de vez en cuando. Porque
yo
si
conozco
alguien,
unos pocos.
Y también te digo, si lo juntamos todos, si alguien coge una gran jumera en la feria, por la mañana va a aparecer un baldraga, ¿no? También, porque le va a faltar energía, le va a faltar fuelle.
Y estólido.
Y papá, estólido, va a pasar por todas las facetas. Por todas las facetas de lo que estamos hablando. Ojo, un baldraga proviene también, además, del árabe, lo tenemos desde el siglo XIX como insulto. Y lo he encontrado en obra antigua como de José María de Pereda, en Blasones y Talegas, que habla, por ejemplo, de ¿habrá osado mirarte frente a frente ese baldragas? O sea, esta forma de hablar, de verdad, lo que hemos perdido, ¿eh? ¿Qué era un baldraga? Alguien que le falta energía, pero también, aunque suene feo, yo lo digo así, lo que hoy en día hablamos de que decía Alfari del hombre blandengue.
Sí.
¿Eh? Ah. Que decía el hombre blandengue.
Él lo decía en otra
concepción. Claro, pero entendamos esta expresión de una persona que le falta fuelle, le falta energía, le falta... Así va a estar mucha gente por la mañana.
Yo voy a coleccionar estas palabras, ¿no? Sí. Muy cultas, los insultos, muy incultos, y voy a utilizarlo cuando me enfado en el coche. sí, con la gente al lado, porque si un guiri está gritando insultos con muy cultos, yo voy a impresionar a la gente. Y claro, me van a dejar.
Hombre, pues, sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo de tú eres un...
Baldragas.
Al Baldragas.
Baldragas, que eres un Baldragas.
Un Baldragas, un estólido.
Sí, sí, sí.
¿Tú este, anoche pasaba una jumera, no? Un jumera. No,
la jumera en la feria la puede usar. La ¿sí? palabra la puede usar. No veas qué jumera lleva tú en lo harto, por ejemplo.
Ah. Cáspitas. Pareces un estólido.
Oye, pero estaría guay hablar aquí otra vez, ¿eh?
Un penseque.
Bueno, tú no te digas que tú eres un penseque. Eso se lo dice a otro,
¿eh? Eso quiero decir, claro, a la persona que está...
No, pues, te metas que eres un penseque.
Bueno, eso,
por ejemplo.
Algo, vamos al game show, al Giri Game Show.
Sí, muy bien.
No sé dónde estábamos.
El 10.
El 10, vale.
Sí, entonces, el dicho es, no vendas la piel del oso, correcto, antes de haberlo cazado, ¿no?
Correcto.
Para recordar las reglas. Lo que pasa es, yo voy a alistar cuatro y tres funcionan y tenéis que adivinar el impostor.
Vale, o sea... La expresión en español es no vendas la piel del oso antes de haberlo cazado.
Exacto.
Esto es, se usa habitualmente para que no nos anticipemos a los acontecimientos.
Exacto.
Y ahora tú vas a dar cuatro frases que son de otros idiomas,
sí,
la traducción al castellano, de otros idiomas, y una no vale.
Qué bien dicho.
Vale, venga.
Por Dios. Menos mal que estoy aquí contigo, Pepe. Vale. No cuentes tus pollitos antes de que eclosionen los huevos.
No cuentes tus pollitos antes de que eclosionen los huevos.
Vale.
Un poco rebuscadito está, pero
está
bueno.
Está riendo ya tuito.
Ya tarda mucho en decirlo. No descorches el champán con un sacacorchos prestado.
Bien.
¿No?
Bien.
No, no alabes el día antes de caer la noche.
Bien.
No te remangues los pantalones antes de ver el arroyo.
Vale, la que no vale es la primera.
Yo digo la segunda.
Yo la tercera, porque en realidad es como un penseque que no quedó.
¿Y profe?
Yo la primera.
Pues lo que mi invención es, no descorches, Ana, no descorches el champán con un sacacorchos.
Bueno, es que eso no tenía el mismo significado, efectivamente.
Claro, vamos a ver. Sí, el champán no se descorcha con un sacacorcho. Ahí estaba la trampa.
Un fallo. Un fallo de mi parte, porque es un Baldragas al
a mí me ha despistado la eclosión de los huevos. Que me estaba dando hasta dolor.
Well, in English it's don't count your eggs before they're hatched. It's English. Don't count your eggs. No, don't count your chickens before they're hatched. Y el polaco es no alabes el día antes de caer la noche.
Esa es bonita.
Turco, dilo en polaco, dilo en polaco.
Yeah, el turco es no te remangues los pantalones antes de ver el arroyo.
También es bonita.
Es bonita.
Venga, una más, John.
Ok. Cada cual con lo suyo.
Cada cual con lo suyo. Esa es la expresión en español.
Ya, yeah,
vale.
Y puede decir, por ejemplo, lo que haga flotar tu barco. Lo que haga flotar tu barco. O si se inundara el mundo, los patos no les importaría.
Si se inundara el mundo, a los patos no les importaría.
Por esto me gusta mi zafraste.
Sí. O si se congela el mundo, a los pingüinos no les importaría. ¿Vale? O si es tu taza de té, bébelo alegre.
Yo digo la C.
La C. Y se congela el mundo, que es muy parecida a la B, ¿no? Es como que ahí se ha copiado, ¿no?
¿Cómo era la primera, la original? ¿La original cómo era?
¿Qué? Cada cual con lo suyo.
Cada cual con lo suyo.
Sí, cada uno.
A mí
lo
la
suyo.
Del té no me ha gustado. La del té.
No, no te ha gustado.
La 4, esta.
Si es tu taza de té, bébelo alegre.
Es que no la pillo, no la pillo.
Lo que haga flotar tu barco. No entiendo eso.
What floats your boat. Lo que haga flotar tu barco, eso vale.
Sí, bueno, yo como Ana, la C, venga.
Pues la C, Ana, me parece que tú estás cogiendo mi estilo demasiado. Es lo que me parece, porque yo estaba muy orgulloso de esto.
Pero que
si
se parece
congela
mucho a la otra.
El mundo, yo pensaba que iba a engañar a todo el mundo.
Sí, bueno, pues ya.
¿Qué se parece a lo de los patos?
Ana, te tiene catado, ¿eh? Te tiene catado.
Si hubiera cambiado el orden, y si he puesto en lo del pingüino primero y después de los patos.
Quizá. Bueno, 12 y 33. Unos consejos. Enseguida la filosofía y el flamenco.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur Radio.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Raquel Moreno Lizana, la filosofía del flamenco. ¿Hoy de qué hablamos?
Pues Pepe, ha traído el profe la sonata, vamos a traer la bailata de la feria. Venga. Que suena así, mira.
Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía. Triana, contigo vida mía. Con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría.
Sevillanas espectaculares de Manuel Pareja Obregón, cantada por los Romeros de la Puebla.
Y además, ¿quién? Es que esto está como nuestro ya inconsciente colectivo, ¿eh? O sea, yo, esto suena y yo ya del tirón vienen imágenes a la cabeza. Este tipo de y estas sevillanas, concretamente, nos traen imágenes, nos traen imágenes de cosas que son nuestro folclore y nuestra cultura. Porque la feria... ¿Es una cosa andaluza?
Esta es una sección que se llama La filosofía del flamenco, y quizás lo primero...
Lo primero avisar, hay un debate. ¿Son las sevillanas flamenco? Hay un debate abierto. Yo aquí, cada cual piense lo que quiera, porque no hay una última palabra.
Yo digo que sí en su etimología, por de lo que provienen las sevillanas, la seguidilla, y eso es un palo flamenco, ¿no?
Sí.
Entonces yo diría, apostaría a que sí.
Es que mira, el debate viene a que empezó porque la sevillana es un baile o un cante. Empieza ahí, cuando en realidad a mí eso me parece un poco absurdo, aunque la gente de esto, porque con la farruca pasa igual, con muchos palos del flamenco. ¿Qué es lo que pasa también? Que es la que está más unida al folclore. Está asociada a un lugar, normalmente, que es la feria, y está asociada a una celebración, normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Esa asociación hace que nos recuerde al folclore constantemente y se le sitúe en ese debate del folclore. Y en el flamenco existe un poquito de complejo a veces también a la hora de reconocer que tiene una parte de folclore. Entonces, si el flamencólogo es una persona que dice, no, el flamenco es una cosa que no tiene nada que ver con el folclore, dice, las sevillanas no son flamenco. Si la persona reconoce que el flamenco está contagiado de folclore, pues dice, las sevillanas son parte del flamenco. Y ahí está el debate. Yo digo que sí, que hay que ser un poquito más abierto. Yo soy de apertura.
Bueno, hoy las sevillanas en la filosofía del flamenco.
Ahí está, ¿de dónde viene este baile? Pepe, tú mismo lo has indicado. Este baile viene de las seguidillas castellanas. Este baile nos acompaña desde el siglo XVIII. Uh-huh. Y es una cosa muy curiosa que de ahí sale precisamente este debate, y es que es un baile que lo encontramos en otro sitio. El origen, no lo que hay hoy como sevillana, lo encontramos en la vieja Castilla. Y sonaba así, mira, vamos a escuchar. A mí esto me impresiona mucho, ¿eh, Pepe?
Yo tengo algún disco antiguo,
sí,
de sevillanas,
sí,
que debajo del título del tema musical de la canción pone Seguidilla Sevillana.
Sí, es que, mira, ahí le está dando tú una clave. Esto estamos escuchando la seguidilla castellana, uh-huh, y decimos que ahí está el origen. ¿Por qué? Porque son los textos, los más antiguos que encontramos son las castellanas. Pero claro, cuando el pueblo andaluz quiere hacer esto, ¿qué es lo que hace? A flamencarlo con nuestra propia forma, y de ahí que salgan las seguidillas sevillanas, y de ahí que aparezcan las sevillanas, que también las escuchamos con castañuela y suenan así. Veamos la comparación.
Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. Velaíta de Santana, sobre el río, puentecito de avellana, Triana, y pudo el brazo mío.
Fíjate qué estamos haciendo. Está más pausada la cosa, porque nosotros somos más tranquilitos. Yo creo que esto tiene que ver con nuestro carácter andaluz, ¿eh? Uh-huh. Yo aquí me atrevo a meter mi propia un poquito interpretación. Los andaluces somos un poco más tranquilitos. Estamos celebrando esto en un contexto muy diferente al castellano. Y somos un poquito más seductores, incluso en el habla. Y creo que ese baile antiguo se adapta a quienes somos. Está sonando esas castañuelas, pero con más tranquileo, con una elegancia especial, y así poquito a poco van haciendo la bailata, vamos a llamarla así, la bailata andaluza, que es la sevillana.
Que es la sevillana,
de eso no cabe duda. Ahora bien, si es la bailata andaluza, vamos a andar un poquito más. ¿En qué la convertimos? Porque no es exactamente ya la seguidilla del principio. Lo que hacemos nosotros con ese baile y con ese cante tiene un sentido. Es decir, nosotros nos comunicamos a través del cuerpo. Y la sevillana tiene la virtud esa de ser una historia, una comunicación a través de la corporalidad. Esto se estudia muchísimo en filosofía. Esto da para mucho. El comunicarnos a través de nuestro cuerpo es desarrollar incluso nuestra conciencia. Es decir, hay estudios de baile sobre todo esto, pero nos valoramos poco y no nos damos cuenta de que cuando estamos viendo una sevillana estamos resumiendo cómo es un cortejo.
Sí.
Cómo es un cortejo amoroso. O sea, y esto nos acompaña, la sevillana está desde antes, desde la primera feria que hubo en Sevilla, ya había sevillana. Es decir, claro, ya se cortejaba así, por aquí.
Las sevillanas son, el origen lo has marcado tú, en el siglo XVIII.
Sí.
La feria es del siglo XIX, uh-huh, 1845-47, si sí, mi memoria no falla, la primera feria.
Sí, ¿y qué ocurre? Que esto también rompe un poquito con esa idea de esto, en realidad es folclore porque está asociado a una fiesta. No, lo asociamos a una fiesta ahora porque aprovechamos la fiesta para ligar también. Uh-huh. Pero esto era nuestra forma de cortejar. Qué cosa más bonita, lo que se está perdiendo, ¿eh? También hay que decir. Entonces, vamos a analizar un poquito el cortejo, Pepe.
Venga, vamos.
¿Cómo cortejamos aquí en Andalucía con la bailata? Suena la primera, vamos a dividir, avisamos por si hay gente que no lo sabe, la sevillana tiene cuatro partes. Suena la primera.
Te canto esta sevillana para decirte que te quiero. Para decirte que te quiero.
Gran Rafael del Estado, el romántico de la sevillana.
Hombre, es que esto es romance ya, había que traer esto en este momento. Porque ¿qué pasa aquí? Que encontramos a dos personas que se miran de frente a frente y se acercan poquito a poco y se alejan y se acercan y están representando un poco el tonteo. Uh-huh. El tonteo, el encuentro. Se encuentran esas dos personas y vemos un vaivén de me alejo, me acerco y siempre de frente. Esto de frente es muy importante, porque representa precisamente ese encuentro amoroso.
Como la escalera de Julio Cortázar, de
ahí
frente.
Está de frente, pues también la escalera como si no se cae. y nos vamos para la segunda.
Pero bueno, las danzas históricas desde la Edad Media ya eran así. O sea, todos los cortejos que había en el siglo XVII, XVIII, eran en el centro de Europa, eran bailes donde la gente estaba bailando pues, la zarabanda o el minueto o tal, y era un cortejo. Vamos.
Claro, pero que lo vemos en las películas incluso con las damas que van vestidas de esto y vemos todo eso, y no nos damos cuenta que aquí en Andalucía tenemos eso, y también con vestidos voluminosos. Claro. Es decir, estamos haciendo eso mismo que vemos en las películas y que nos gustan. Estamos haciéndolo y lo tenemos gratis en la feria, viendo una pareja que se está cortejando.
Con más arte. Con más arte
y más elegancia. Y con más gracia también. Porque lo unimos todo.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
Es verdad.
Cada uno bailando. Que...
Sí. Esto es verdad, esto
si
es verdad.
Yo bailo un sevillana.
A ti te tengo yo que ver bailando sevillana.
Gracias, bueno. No hay.
No te quites tú la gracia, habrá otra cosa como salga el cortejo.
Seguimos.
Venga, nos vamos para la segunda. Vio el encuentro amoroso. Suena la segunda. Vamos a ver.
Te amo, te amo, te amo. Por saberme perdonar, por darme la vida a todos sin pedirme a cambio nada. Te amo, te amo. ¿Cómo no te voy a amar?
Se ha declarado,
Claro, porque aquí en la segunda es el reto amoroso. Es decir, primero ha sido el encuentro, el tonteo, bueno. Y en la segunda vamos a ver un mayor acercamiento entre los dos personajes que están bailando. ¿Sabes? Porque hay un mayor acercamiento porque hemos aceptado todo esto como una especie de reto amoroso. No es lo mismo que tú me digas, ay, qué guapa, a que yo te haga caso. En la primera me estoy haciendo la difícil y en la segunda ya aquí parece que hay tema, como se suele decir. Vamos viendo que ahí hay tema, vamos viendo que ahí puede surgir algo.
Y el remate que se va a ir agarradito.
Ahí está, estamos viendo ese mayor acercamiento y estamos viendo que la cosa funciona. Si baila la primera y la muchacha se va, es que ese cortejo no ha funcionado. La segunda.
¿Eso pasa?
No.
Bueno,
vamos, que normalmente la gente baila a las 4, si luego puede irse y no volver.
Hombre,
pero
si pisa y eres muy patoso, ¿no? Puede pasar.
Es muy raro
si
que
pisa y eres muy patoso, pero por lo general no. Ahora, la representación es esta, un mayor acercamiento y vamos viendo pues, esa sensación amorosa. Y nos vamos para la tercera, ¿no?
Venga, vamos a la tercera.
¿Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento? Me viene al pensamiento. ¿Cuántas veces de noche sin ti me viene al pensamiento?
María de la Colina, cualquier cosa.
Qué buena es.
No.
Por la noche.
Venga, ¿qué pasa en la tercera?
Hombre, ¿cómo no va a haber peleita entre novios?
Ah, ya,
habrá, habrá cosa más puro que una peleita entre novios. O no, que hace, tenía que llegar la peleita entre novios, aunque sea porque me ha pisado. Y es lo que representamos la tercera, porque si nos fijamos en la tercera, incluso los bailarines se dan la espalda de vez en cuando. Es decir, las vueltas de vez en cuando se dan la espalda. Como a mí no me toque, que más cabreado. Que más cabreado, que no. Pero es una peleita que vamos a ver cómo al final acaba bien. Es decir, al final, que normalmente ella es la que va llevando la batuta del baile, al final ella cede y terminarán de nuevo, pues, dándose posibilidad al amor. Pero lo que vemos en la tercera es una peleita. Por eso se dan las pardas, por eso se mueven cada uno por un lado. Y también hay que decir que encontramos el taconeo, que es la representación de cuidado que muerdo, ¿eh?
Wow.
Cuidado que muerdo,
¿eh? Nunca lo había pensado así. Mira, qué bien.
Así cortejamos en Andalucía.
Wow, ¿cómo te quedas?
Es que somos para estudiarnos.
Claro.
Somos para estudiarnos. Hemos tenido la peleita de novio y aún así los novios pues, han cedido un poquito. ¿Y qué toca? Pues la cuarta para un final apoteósico, ¿no?
Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer. Doy la gracia al destino por haberme regalado lo más grande que he tenido. Lo mejor que me ha pasado.
Yo en esta cuarta, en el último giro, me arrodillo. ¿Tú sabes esa fórmula, no?
Había una vieja usanza que era la de arrodillarse.
Claro, sí, sí.
Hincar rodillas.
Hincar rodillas, que es lo suyo.
Mientras que tenga energía.
Hombre, y además quédate cuenta, hemos pasado por el encuentro, el tonteo.
Y la rodilla bien.
A ver, Pasamos el encuentro al tonteo, después nos tocamos un poquito, después nos peleamos un poquito con el taconeo. Ahora que toca, pues reuní todo lo bonito, es decir, nos vamos a mirar de frente, nos vamos a acercar más, hasta que finalmente, pues de la manera que mayor podamos representarlo, se vea que ha triunfado el amor.
La cuarta es un poco torbellino, sí. También.
Claro, porque sí. Está triunfando el amor.
Una locura, ¿eh? Un
poco. Sí, hombre, y sobre todo dependiendo de la velocidad de la sevillana. Si una sevillana rápida y tú quieres
está
hacer
dando
los cuatro pases.
Más fuerte, sí, que
hincando rodilla en tierra, ¿verdad? Bueno, sí, sí, luego sí. Tiene que venir el de los sienos.
Hombre, es que estamos ahí, démonos cuenta, el triunfo del amor. Incluso hay gente que relaciona esta cuarta con ya la sexualidad, incluso, porque ahí lo estamos dando todo, nos estamos mirando de frente, nos estamos claro. Tocando más, hay mucha más energía.
Tocar no se toca, ¿no? No se debe.
No se debe, no, no se debe. Debe.
¿No se debe qué?
¿En ninguna? ¿En ninguna? Ay, en ninguna. La segunda se toca la carita, ¿no? La carita.
No, se roza el aire.
Es verdad.
No, se roza el aire.
Es verdad, porque es un cortejo.
No se debe tocar.
No, no es elegante tocar.
Claro, además es un cortejo, lo bonito. Pero
luego abrazas en el último agarre.
No debes.
Pero, distinto es si no tú estés bailando con una persona ya de confianza.
Hombre, sí, ya, sí. Ya.
¿Vale? Que estemos en ese cortejo del que habla Raquel. Ahí lo elegante. Y a mí hay una cosa que tampoco me gusta. En las sevillanas que se bailan entre hombre y mujer, el aderezo exagerado del hombre. Yo creo que en el baile el hombre tiene que acompañar a la mujer.
Aprende eso, John.
Sí, sí.
Es mucho más fácil para los hombres que para las mujeres.
No, y es sencillo, es deja porque pasar. Esto, fijémonos de qué época viene, y en la herencia de esta época es el hombre se acerca a cortejar a la dama y ella lo que está es roneando como un pavo real. En el fondo, este es el juego de seducción que hay. Entonces el papel de la mujer suele ser más predominante. De hecho, ¿quién lleva ese vestido más tan llamativo? ¿Y quién está llevando la batuta de cuándo nos acercamos, cuándo no, cuándo vamos a estar en el cabreo? Es decir, quien lleva la batuta del baile es la mujer, y esto es la que lleva la batuta un poco de ese juego amoroso también.
Esto puede sonar a lo mejor algo rancio o incluso heteropatriarcal, pero bueno, es que la etimología suena así, del baile.
Hoy en día que todo suena así, pero vamos a ver, el baile viene de donde viene, significa lo que significa, que no le guste que no lo baile, ya claro, está, no pasa nada. Sí, ¿sabes? Pero,
es verdad, a mí nunca se me ha arrodillado una mujer delante. Tanta igualdad, coño, arrodillaros también.
Bueno, pues, oye, esto está muy bonito.
Ha estado bonito. Hombre,
pero porque la sevillana es bonita, es nuestra bailata, nuestra bailata.
Esto está muy bonito. Bueno, pues, John, ¿no has aprendido a bailar sevillana?
No, pero estoy tomando notas aquí.
Sí, ¿no?
notas porque quedas a casa y yo no te toco, Viriña. Yo no te toco, ¿vale? Porque soy muy sevillano y yo...
Ay, pero tu mujer es muy flamenca, como que no te ha enseñado, ¿no?
¿Qué arte tiene?
Bueno, cambiemos de argumento en esta caja de música ecléctica, en el contenido, y hablamos ahora de literatura. Nos vamos al rincón, ya no de Shakespeare, porque ¿no? Shakespeare ya se acabó.
¿Qué le ha pasado? ¿Te ha puesto malo?
No, se acabó. Ya.
He terminado con él.
El profesor acabó la semana pasada con Shakespeare y ahora estamos con Voltaire.
Voltaire.
Ay, me encanta.
Bueno, entonces Voltaire dice en su diccionario filosófico, hablando de materia, dice: casi ninguna de las cuestiones metafísicas influye en la conducción de la vida. Con las disputas sucede como con los vanos discursos que se pronuncian en la mesa. Todos olvidan después de cenar lo que han dicho y van a donde su interés y su gusto le llama. O sea que tanto filosofa, pero al final lo importante son los intereses. Y también dice en una carta muy bonita de 1760, dice Voltaire: si la naturaleza no nos hubiera hecho un poco frívolos, seríamos muy desdichados. Precisamente porque son frívolas, la mayoría de las personas no acaban ahorcándose. ¿Veis ese puntito irónico de Voltaire?
Es que Voltaire, ¿no? Es que está trayendo un... Para mí es de mis favoritos.
Oh,
para mí, o sea, es que de verdad, yo creo que existe Voltaire hoy en día. Yo sería fan de Voltaire.
Yo,
tendría postes de Voltaire. Sí. Pero era un tocapelota, hablando claro. Pero de siempre tú analizas la vida de Voltaire y la obra de Voltaire. Y es muy quisquilloso, aunque lleva lo típico de lleva más razón que un santo.
Exactamente.
Pero busca otra forma de decirlo, muchacho, ¿sabes? Porque es verdad que tenía estas cosas.
Mira, la última frase dice: en toda mi vida solo he rezado una oración a Dios, que es muy corta. Él aquí: oh Señor, haz que mis enemigos sean ridículos. y Dios me lo ha concedido.
Qué bueno.
Buenísimo.
Bueno, pues Voltaire.
Yo quería un póster con Voltaire. Era de los mejores. Además era un cachondo el tío. Rey en cierta ocasión lo dejó de tonto con esa ironía constantemente. Por eso después también se metía muchos problemas, porque
cuando Voltaire pensaba mucho algo y le daba muchas vueltas.
Muchas.
Y tal, podemos decir que estaba dando una voltereta.
De ahí viene la voltereta. Sí. De ahí viene.
Vale. Lo vi venir totalmente. Y como tú me coges a mí,
todos lo veíais venir. Todos.
Bueno. Tú eres muy malo.
Exactamente. Oye, una cosa. ¿Sois aficionados al tenis?
Yo veo otro venir. Claro. Está viniendo otra.
No. No, porque acaba de saltar una última hora en torno al Conde de Godó, al trofeo de tenis del torneo Conde de Godó. Ayer Rafa Nadal confirmaba su presencia y hoy Carlos Alcaraz anuncia que causa baja para el trofeo porque tiene molestias en un brazo. Así que no vamos a ver. Había una posibilidad de que se enfrentaran en semifinales Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Hubiera sido muy bonito, pero no va a poder ser. ¿Cuál es la frase del día?
Pues mira, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más.
Interesante frase.
Kierkegaard, que fue el creador de... Bueno, el que nos trajo el existencialismo, analizaba la vida humana y nos recuerda, no fuerce tanto las cosas, que al final forza. Como lo que hemos dicho de la sevillana, tú quieres seducir, no toques.
Yo escucho Kierkegaard y siempre pienso en Famino y Cansado. ¿Os acordáis que Famino y Cansado siempre hablaban de Kierkegaard?
Sí, es verdad.
Genial de Famino y Cansado.
El jorobado seductor, ¿eh? Era un gran seductor, Kierkegaard.
La puerta
también
de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, la cierra cada vez más. Buenísima frase, ¿eh? Sí. Muy buena frase. ¿De qué serie nos habla?
Bueno,
hoy
he empezado a ver una serie en Disney y la empecé a ver sin mucho interés y tal. Y qué enganche. Mira, esta es la Renegade Nell.
¿Quién es? Nelly Jackson.
Hay una bandida.
Lucha como si la poseyera.
Es sobrenatural.
Es de armas tomar.
Bueno, en principio parece una serie como si fuera Robin Hood, pero mujer. Estamos en Inglaterra, en la misma época de Robin Hood y tal, y bueno, cometen con ella y con su familia una injusticia terrible, y entonces ella se tiene que lanzar un poco a los campos a intentar hacer su vida y tal, ¿no? Pareciera eso, pero no es eso, es eso y es mucho más, porque es una serie inteligentísima, como continuamente van apareciendo argumentos nuevos, van variando, va diversificándose. La protagonista, que además es un encanto, una actriz que yo no conocía, es un encanto, tiene un duende que le ayuda a ganar las batallitas, las peleitas, las guerritas y tal. Entonces, el duende además es un personaje muy conocido, un actor muy conocido en Inglaterra, que salió en Ted Lasso, uno de los protagonistas de Ted Lasso, y bueno, entonces es medio mágica, porque claro, ella tiene la magia de que un duende le ayuda a ganar las batallas de la injusticia. Y van pasando muchas cosas, y parece que ella ha venido tiene este don por algo que tiene que consumar a altísimo nivel y que todavía no sabemos, aunque se intuye que tiene que ver con la realeza del país. Muy interesante, van pasando muchas cosas distintas, es muy variada, muy diversa. Renegade Nell.
Dame un acertijo de esos de los tuyos, John, que ¿sí? Tengo tiempo para uno, venga.
Ok, vale. No se pescan truchas... No se pescan truchas a bragas enjutas.
Bueno, espérate, vamos a ver.
¿Eso ya no es una frase?
No se pescan truchas a bragas enjutas. Esta frase se supone que está en el acervo popular español. ¿De dónde has sacado esto?
¿De dónde ha salido esta?
No sé. Pero no es algo muy común aquí en Sevilla. No.
Vete a la siguiente, vete a la siguiente.
No.
Vale, ok. Las apariencias engañan.
Esto así. Es una frase que todo el mundo entiende.
Huh. Ok, well, tengo que buscar otra para el 12. Vale. Entonces, entonces, ¿cuál es el impostor, no? Uh-huh. No juzgues un libro por su cubierta. La barba no hace al filósofo. El hábito no hace al monje.
Verá la cuarta.
El paquete no hace al torero.
La mala es la última.
Sí.
Pero es muy graciosa.
No podía, pero buenísima.
No
también.
Podía evitarlo. Claro. Tenía que ponerlo.
Pero se te ha notado.
Sí, se nota.
El paquete se ha notado.
Pero buenísima, ¿eh? Podría valer.
El paquete no hace al torero. Eso es el impostor. Mira, la barba no hace al filósofo italiano, el hábito no hace al monje español, ¿no?
Sí.
Mm-hmm.
Y no juzgues un libro por su cubierta inglés. Don't judge a book by its cover. Pero el internacional es el paquete no hace al torero.
Efectivamente. Bueno, tesoro musical, profesor.
Quiero hacer una corrección, porque antes en la sonata de Mozart que pusimos, claro, es tan conocida que pensé, es alguno de los nombres famosos. Y yo tenía apuntado desde el principio que era la 331, pero si digo la sonata KV-331, yo creía que la gente se iba a quedar un poco. Entonces, una amiga, una profesora de piano de Málaga, Paloma Sofía, que es muy conocida en Málaga, me avisa, me ha dicho, oye, sí, vale. Es la 331, es la sonata número 16, pero no es ninguno de los dos nombres que has dicho y tenía toda la razón. Pido mis disculpas y era la sonata número 16 de Mozart. Bueno, y ahora que estamos escuchando, el último de los líderes de Gustav Mahler, de La canción de la tierra. Es una maravilla emocional, totalmente intensa, profunda, y que va diciendo, el sol se despide de todas las montañas, en todos los valles, baja el atardecer con sus sombras llenas de frío. Mira qué bonito.
Y con esto llegamos a la una. Chicos, chica, pasadlo bien.
Claro que feria.
Gracias, Pepe.
Nos vemos la semana que viene.
Muy bien.
Llega ahora la información a Canal Sur Radio, luego nuestra última hora de paseo por Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.